7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 7 de julio, es el último peldaño de la escalera de San Fermín, ya se lo saben, 1 de enero, 2 de febrero y así hasta hoy, hasta el 7 de julio, día en que Pamplona celebra su día grande, celebra el día del patrón de las fiestas más internacionales de cuantas tenemos en España y seguramente la fiesta más internacional que tenemos en todo el planeta. Por delante, 5 horas de información, 5 horas de noticias, 5 horas de entretenimiento que nos van a llevar hasta las 12 de la noche, hasta que hagamos el tránsito de este jueves 7 de julio a mañana viernes 8 de julio. Cinco horas en las que van a escuchar muchas, muchísimas voces, como por ejemplo a partir de las 8:30 de la tarde, las de Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Han tenido puntería, bueno, ha tenido puntería Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, que ha dimitido precisamente en el día en el que El Enfoque, como todos los jueves, nos fijamos en todo lo que sucede fuera de España. Y como se podrán ustedes imaginar, hoy Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, dos expertos analistas en política internacional, van a centrar sus palabras en todo lo que llega desde Reino Unido, donde, como les digo, al final, después de muchísimas presiones por parte del resto de partidos y también por parte de su propio partido y de su propio gobierno, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha visto obligado a dimitir. También tenemos tiempo para el entretenimiento porque los jueves El Enfoque ya toma un carácter mucho más cultural, nos vamos acercando poco a poco hacia el fin de semana y por eso a partir de las 9:05 de la noche aparecen por aquí Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente para traer pues un poco de música, para traer algún libro, para hablar en definitiva de lo que les apetezca, que es lo que suelen hacer y además lo hacen a las mil maravillas Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente y Félix Madero. Terminamos el día como siempre con la tertulia política del Enfoque a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche, hoy en compañía de Jaime González, de Luis Izquierdo y de Javier Gallego. Todo eso por delante durante las próximas 5 horas en las que lo primero que hacemos, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos atentos a un accidente que está complicando y mucho la salida de Madrid por la A5 en el entorno de Móstoles. Son 3 kilómetros de retenciones. Pedimos mucha atención en esta A5. Al margen del incidente, recordamos también que permanece cortada la A3 en el entorno de Arganda del Rey. Está muy densa a esta hora también en sentido salida de Madrid. Recordamos que está cortada en sentido entrada a la capital, pero que van a encontrar un carril habilitado para la descongestión. Aún así, pedimos también mucha atención en esta vía. A esta hora, dificultades también de salida de la capital en esa A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. También la A6 a su paso por Puerta del Hierro y ya varios tramos de la M40. Destacamos el de Coslada en sentido A3, también el de Mercamadrid hacia la A4 y ya el de Valdemarín en sentido a la A1. Como siempre, les pedimos que sean muy prudentes al volante.
Desde este momento y hasta las 8 menos cuarto de la tarde que llegue el deporte, repasamos lo más destacado de la actualidad en España, Madrid y el mundo. Y empezamos en la capital porque Madrid ha aprobado definitivamente Madrid 360, la zona de bajas emisiones de la capital, que sustituye, ya lo saben, a la creada por Manuela Carmena, por la anterior corporación municipal. Sustituye a Madrid Central. La nueva norma contempla grandes objetivos a cumplir hasta el año 2030, incluye la ordenanza de movilidad sostenible y también la de calidad del aire y sostenibilidad. ¿Con qué novedades, Mar García?
Por ejemplo, Madrid podría ampliar su horario de carga y descarga. Inmaculada Sanz, portavoz.
Se ha incluido el compromiso de realizar un estudio para la ampliación del horario de carga y descarga a petición del Comité Madrileño de Transporte por Carretera.
Se busca que sea más fácil la entrega de mercancías.
Que nos pedían dedicar un mayor tamaño a las plazas de distribución de mercancías de la Horeca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, y crear también más plazas de proximidad al destino por el peso y volumen de carga de estas mercancías.
Habrá menos coches y a menor velocidad cerca de los colegios.
El plan de medidas de templado y movilidad sostenible en las calles escolares, una alegación en este caso introducida por la FRAM y también por Más Madrid.
Se apuesta también por nuevos carriles bus-vao, se incorporan las plazas para ciclistas en aparcamientos de residentes. Habrá reservados para los autocares junto a las grandes estaciones de tren y habrá más puntos de recarga eléctrica para las motocicletas. De las 700 alegaciones presentadas al plan de movilidad, se incorporan 163.
Todavía en lo municipal, la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, también ha hablado sobre el plan Relanza, hasta 3.000 euros de ayuda para trabajadores por cuenta propia, para autónomos y hasta el 15 de septiembre como fecha límite.
Con estas ayudas lo que pretendemos es paliar la reducción o paralización de la actividad que numerosos sectores han tenido en Madrid como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, también la crisis global de suministros, el fuerte incremento de los precios que estamos sufriendo en los combustibles, en las energías y la espiral inflacionista que vive nuestro país, uno de los sectores evidentemente más dañados.
El Ayuntamiento, que por cierto ha llevado a cabo durante el primer trimestre de este año 22 un nuevo estudio sobre el estado de la Puerta de Alcalá, uno de los iconos de la capital, y ahora va a completar esa evaluación con un análisis exhaustivo de los materiales. ¿Con qué fin, Pedro Lorente?
Los técnicos estudiarán las patologías que pueda tener la piedra. Sus conclusiones servirán para el posterior proceso de restauración, según ha explicado José Luis Martínez Almeida.
Durante dos meses hubiera un estudio concreto y exhaustivo de las diversas patologías que hasta va a durar hasta el 30 de septiembre y que a lo largo del año 2023, con las conclusiones de ese estudio, abordaremos el proceso de restauración.
La última restauración de la Puerta de Alcalá se realizó a finales del siglo pasado. Las condiciones ambientales y el tráfico han causado daños en el monumento.
El deterioro, como consecuencia de que es un monumento al aire libre y, por supuesto, sometido a los distintos fenómenos meteorológicos y, particularmente, lo que supuso Filomena. En segundo lugar, también es un punto de numeroso tráfico.
La Puerta de Alcalá estará cubierta con una lona hasta el 30 de septiembre, en la que se verá una reproducción de la emblemática Puerta de Madrid.
Y a todo esto, en la capital continúan hoy las Fiestas del Orgullo, el MADO 2022, que entrega sus premios desde esta hora en el barrio de Chueca. Está mi compañero Alejandro Baca. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se entregan los premios en los jardines de los del Gran Meliá, Palacio de los Duques. A las 7 de la tarde está previsto, se está retrasando unos minutos, será la 13ª edición y la encargada de inaugurar la gala será Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Estos premios reconocen la importante labor de personalidades, colectivos, activistas e instituciones públicas y privadas en favor del colectivo LGTBI y este año más que nunca tendrán un marcado acento europeo. Dos de los galardonados serán Jordi Petit, histórico activista, y Elena Dalí, comisaria de Igualdad del Parlamento y Comisión Europea. El evento cuenta con la presencia de múltiples personalidades de la política, como Mikel Iceta, ministro de Cultura, Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, o Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. Se trata de un acto muy especial donde también se pretende recordar los 30 años del primer orgullo que se celebró en Londres en 1992.
Por cierto, gracias Alejandro, y todavía sobre el orgullo, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido contestar en el día de hoy a las críticas que recibió durante el pregón que dio el pistoletazo de salida a esas fiestas del orgullo. Ha defendido el compromiso del Ayuntamiento con estas fiestas y ha confirmado que los conciertos de los que tanto se ha hablado, no se van a cancelar, sino que únicamente van a cambiar su ubicación. Lorena Aparicio.
El alcalde ha confirmado que esta mañana se iba a completar el trámite para que esas actuaciones puedan celebrarse sin problemas y sin que acarrease ninguna cancelación como ocurrió el miércoles.
Han llegado ya todos los informes y, por tanto, la autorización definitiva será firmada esta mañana por el concejal de centro con todos los informes favorables y, sobre todo, garantizando la seguridad de todas aquellas personas que quieran asistir a estos conciertos.
Almeida defiende el compromiso del equipo de gobierno con esta cita y por ello no entiende los insultos recibidos ayer en el pregón por parte del público.
Esos insultos y esas descalificaciones, si me permiten, se produjeron desde un escenario patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, a mí me parece difícil poder decir que tengo alguna intención de sabotear el orgullo cuando precisamente esas descalificaciones se producen desde un escenario del Ayuntamiento de Madrid. Aparte de eso, insisto, para mí nunca el insulto debe ser precisamente el camino para poder solventar diferencias que pueda haber.
La primera noche del orgullo ha transcurrido sin incidentes, pese a la gran afluencia de gente.
Creo que nos toca disfrutar, que es nuestro momento y que hay que reivindicar todo lo que significa el orgullo, que es una fiesta, pero también es una reivindicación por nuestros derechos y por nuestras libertades. No hay que olvidar, y aparte de eso, que eso, aparte de ser una fiesta, es una reivindicación y que hay que luchar por nuestros derechos y porque quieras a quien quieras, Madrid te quiere.
La fiesta continúa y esta tarde se celebra la tradicional carrera de tacones en la calle Pelayo. Recuerden que siguen las restricciones al tráfico en la zona centro y se recomienda utilizar el transporte público. Además, la línea 5 de metro entre las estaciones de Ventas y Marqués de Vadillo estará operativa hasta las 2:30 de la madrugada desde hoy hasta el sábado.
Decibeles a la Puerta del Sol, porque seguimos hablando del programa de becas propuesto por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las ayudas de la Comunidad de Madrid para la formación profesional y bachillerato se podrán solicitar ya desde hoy, se pueden solicitar desde hoy este curso. Como novedad, la ayuda se amplía para grados medios de FP y para formación a distancia y se ha elevado, ya lo saben, el umbral económico para que las familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales puedan optar a esas becas. Esto ha levantado muchísima polémica, tal es así que Unidas Podemos ha presentado un recurso contra esas ayudas que considera un cheque regalo para las familias con un alto nivel de renta. Pepe Frutos.
Unidas Podemos se opone a las becas al entender que benefician a quienes más tienen y a la educación privada, pero el recurso a la Consejería de Educación lo basa no en el fondo, sino en un defecto formal. La orden no recoge los requisitos de renta para las ayudas. Fuentes de la Consejería descartan cualquier cambio porque esa circunstancia fue aceptada por la abogacía de la comunidad. El Grupo Morado, por ello, prepara un recurso contencioso administrativo. Agustín Moreno.
Si no lo mueve y lo rectifica la consejería, iremos al contencioso administrativo y puede darse la circunstancia que creemos que lo vamos a ganar, que tengan que devolverse en su día las ayudas y préstamos recibidos, cheques recibidos por parte de las familias.
Apoyo del resto de la izquierda. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Ayuso sigue empeñada en hacerle regalos a los 100.000 euristas mientras le hace la vida imposible a los 1.000 euristas. La educación madrileña no necesita becas cayetanas.
Desde que Ayuso ganó estas últimas elecciones, se ha dedicado a una cosa fundamental: a aprobar beneficios extraordinarios al 4% de las grandes fortunas de esta comunidad.
Y Más Madrid estudia adoptar también acciones legales.
En un momento volvemos a Madrid para contarles más asuntos que tienen que ver con lo local y con lo regional, pero antes, todavía aquí en España, en nuestro país, ayer estuvimos pendientes durante toda la tarde de la reunión sobre el pacto de rentas entre gobierno y agentes sociales, reunión de la que hoy hemos conocido más detalles y detalles que tienen que ver con las negociaciones precisamente con patronal y sindicatos por parte de Moncloa. Flor Carazo.
El gobierno está dispuesto a contribuir al pacto de rentas. Ve posible el acuerdo entre patronal y sindicatos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El gobierno está dispuesto a contribuir con sus competencias y en las cuestiones que sean trascendentales para ese pacto de rentas, conjuntamente con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Hay un paquete amplio de cuestiones que tenemos que armonizar en el entorno de ese diálogo social.
Los sindicatos piden al Ejecutivo propuestas. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclama subidas salariales y el control sobre los beneficios empresariales.
El pacto de rentas es eso, rentas, en plural, no solo salarios, sino medidas, por ejemplo, sobre el tope de los precios, sobre la fiscalidad o sobre nuevas medidas de protección social para que de verdad, con un mínimo de propiedad, se pueda hablar de un pacto de rentas que yo ahora mismo lo veo francamente lejano.
Los empresarios exigen incluir los sueldos públicos y las pensiones en el acuerdo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, rechaza ligar los sueldos a la inflación.
Estamos abiertos, seguimos hablando, pero insisto, cuando la postura es la que es y si la postura es por parte sindical ese planteamiento, en cierta medida apoyada también por la ministra de Empleo, pues bueno, ya, pues que tome la decisión la ministra de Empleo y ya está.
Las negociaciones seguirán durante el verano.
Se refería el presidente de los empresarios, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, a la inflación y precisamente sobre la inflación ha hablado hoy otra vez el gobierno. Pese al incremento de precios, tenemos que estar agradecidos a Moncloa. Si no fuera por sus medidas, dice Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, la inflación sería muchísimo más insoportable en España.
Yo le puedo decir que la estimación que tiene el Gobierno es que hemos conseguido amortiguar la subida de la inflación en España del entorno de los 3-4 puntos. De no existir estas medidas que llevamos adoptando en el último trimestre y que ahora vamos a avanzar hasta final de año, en España estaríamos hablando ya de una inflación del entorno al 15%.
Más asuntos en lo nacional. Hoy hemos conocido nuevos audios que tienen que ver con el excomisario Villarejo y esta vez la salpicada es la que fuera exministra y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, habría pedido Cospedal información al ex policía que este aseguraba tener sobre Unidas Podemos y sus fuentes de financiación, información que resultó ser un invento de la llamada policía patriótica. Noelia Ontoria.
Los audios constatan que al menos dos de los informes que acusaban a Podemos de financiación irregular y de conexiones con Irán, Venezuela e incluso con ETA fueron inventos de la llamada policía patriótica para perjudicarles en las urnas. En uno de los audios, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ofrece a la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal una conexión entre ETA, el servicio secreto cubano, y Podemos, la fuente, un supuesto coronel venezolano. El ex vicepresidente Pablo Iglesias estudia acciones legales y lamenta que esta no se pueda llamar una democracia plena.
Porque hablan de una putrefacción evidente en las estructuras del Estado y en las estructuras democráticas.
Desde la actual dirección de Podemos se apunta a un intento de vulneración de la democracia y exigen a los responsables que pidan perdón al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que eche además a María Dolores de Cospedal de su partido.
Fuera de España, sin duda, la noticia es la que les contábamos a las 7 en punto de la tarde. La noticia está en Reino Unido porque el primer ministro Boris Johnson ha dimitido, aunque todavía sin fecha, para salir de Downing Street. No tenía otra salida después de las dimisiones en cascada de su gobierno en las últimas horas y de miembros de su propio partido. Aunque eso sí, como les cuento, seguirá en el cargo previsiblemente hasta el otoño. Alfredo Benito, corresponsal.
Boris Johnson ya no es líder del Partido Conservador, pero todavía es primer ministro del Reino Unido hasta que se elija a su sucesor. Una interinidad que no gusta demasiado ni a la oposición ni tampoco a muchos diputados conservadores que simple y llanamente no se fían de Johnson. Para calmar los ánimos, el dimitido primer ministro se ha comprometido en una reunión extraordinaria con su Consejo de Ministros a no implementar nuevas medidas ni hacer grandes cambios en la política gubernamental mientras dure la interinidad. Habrá que ver si esa promesa le sirve al líder laborista Keir Starmer para no activar la próxima semana una moción de censura. Precisamente el lunes o como muy tarde el martes, el Comité 1922 del Grupo Parlamentario Conservador fijará las reglas y el calendario de la elección de su nuevo líder. La idea es que los dos candidatos finales se conozcan antes del 21 de julio, fecha del fin del periodo de sesiones en Reino Unido. La tarde está siendo un hervidero de confirmaciones y desmentidos sobre quién se postulará a candidato. De momento hay al menos 7 confirmados, entre ellos Sunak y Javid, los dos ministros que abrieron el lunes la ronda de dimisiones. Sin embargo, el gran favorito en las encuestas, el actual ministro de Defensa, Ben Wallace, aún no ha confirmado su decisión. Ni tampoco Liz Truss, la ministra de Exteriores, que también se sitúa como una opción posible. Curiosamente, otra encuesta reflejaba esta tarde que Keir Starmer, el líder laborista, ganaría a todos los candidatos conservadores menos a uno. el exministro de Economía, Rishi Sunak.
Gracias, Alfredo Benito, informando desde Londres. Nos contará a lo largo de todo este programa de las 5 horas lo que vaya sucediendo en la capital británica. La dimisión de Johnson es solo el último episodio de la vida política en Reino Unido, vida política tremendamente deteriorada en los últimos años. Todo comenzó con la convocatoria, inexplicable convocatoria, de un referéndum sobre el Brexit por parte de David Cameron. El resultado le obligó a dimitir. Luego apareció Theresa May, que corrió la misma suerte hasta llegar al populismo de Johnson, que ahora dice adiós. Marian González.
A tan solo 16 días de alcanzar los 3 años como primer ministro británico, Boris Johnson dimite, convirtiéndose en una de las estancias más cortas de la historia de Downing Street. Johnson llegó como líder del país británico después de que Theresa May anunciara su retirada. May ha sido la segunda primera ministra en la historia inglesa, llegando al gobierno en 2016.
Brexit means Brexit.
Brexit es Brexit. Así ha sido uno de sus lemas más repetidos que ha determinado sus políticas. Hasta 3 veces tumbó el Parlamento británico su plan de divorcio con la Unión Europea y todas las conversaciones para ese acuerdo terminaban como empezaban, sin consenso. Tardó 2 años en conseguir ese acuerdo con las autoridades europeas, por las cuales muchos ingleses no estaban satisfechos. Perdió la mayoría absoluta del Partido Conservador, sobrevivió a 2 mociones de censura, una de ellas impulsada desde su propio partido, y perdió también el apoyo de su ejecutivo, lo que hizo insostenible su situación. May llegó tras la dimisión de David Cameron, que fue ministro de 2010 a 2016. Cameron abandonó su cargo tras fracasar en su proyecto político, un proyecto político que se sumergía en una crisis política por la salida de Reino Unido de la Unión Europea y una Escocia que coqueteaba con la independencia. Lo que le ayudó a ganar las elecciones de 2015, prometiendo salir de Europa, fue el mismo voto que puso fin a su carrera. Una negociación ejemplar para el Brexit es lo que prometió Boris Johnson a los votantes, lo que le llevó a conseguir buenos resultados para el Partido Conservador. Con la llegada de la pandemia, primero propuso que el virus se extendiera para alcanzar la inmunidad, después confinó el país. Durante este confinamiento celebró fiestas mientras miles de británicos morían. Es el primer jefe de gobierno británico en ser multado. Aún así, ganó una votación interna, pero el apoyo de la gente lo ha perdido.
In politics, no one is remotely indispensable.
En política nadie es indispensable, así lo ha declarado Johnson. A partir de la próxima semana ya se podrá conocer a su sucesor.
Y a todo esto, gracias Marian, todavía fuera de España, en Ucrania se cumplen 133 días de la invasión de Vladimir Putin a aquel país que destacamos. Rafa Cerro, buenas tardes.
Que Turquía ha liberado el barco ruso con trigo presuntamente robado de Ucrania. Está en el Mar Negro, pero no sabemos dónde. Alguien ha apagado el chivato, el transpondedor. Transpondedor lo han apagado. Se dice que este trigo podría ir a ser vendido en Siria. El caso es que Turquía lo ha liberado. No ha encontrado pruebas de que fuera robado. Además, en Sloviansk la gente está abandonando la ciudad, los civiles. Y en cuanto a Kharkov, segunda ciudad ucraniana, el ejército ruso ha atacado la universidad. Y parece que ha destrozado mucho. Volodymyr Zelensky, presidente.
Un ataque ruso destruyó la universidad pedagógica, el edificio principal, la sala de conferencias, el museo de la universidad y la biblioteca científica.
En el aire, Javier, el control del este. Rusia sigue atacando la región oriental de Donetsk desde 4 direcciones.
Siete y 7:23 de la tarde este jueves volvemos a España, volvemos a Madrid. Portavoces y alcaldes socialistas continúan todavía hoy protagonizando protestas sobre los swaps. Hoy no en centros de salud, sino frente a la sede del gobierno regional. Exigen a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, devolver, así lo dicen, la dignidad sanitaria a los ciudadanos. Ángel García.
Los alcaldes y portavoces socialistas de Aranjuez, Collado Villalba, Pozuelo, Torrejón, Las Rozas, Fuenlabrada, Leganés, Coslada, Tres Cantos, Velilla, Móstoles y Valdemoro se han concentrado en la Puerta del Sol para exigir a la presidenta Ayuso que reabra todos los centros de urgencias de atención primaria. Un cierre que, según el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, afecta a 500.000 de personas.
Le exigimos a la señora Ayuso que empiece a hacer política para abrir centros de salud, que se deje de hacer política inaugurando rotondas a 7.000 kilómetros de aquí en Miami y que se ponga a hacer política para devolver la dignidad y el respeto que merecen las familias de Madrid.
Los socialistas bienestar dicen que el cierre de los swaps está incidiendo en el colapso de las urgencias de los hospitales.
Si cierran las urgencias en atención primaria, cualquier padre de familia que antes su hijo estaba con fiebre a las 3 de la mañana o se caía de la bici y había que darle los puntos, o una persona mayor que tenía un episodio de hipertensión y que iba al centro de salud y resolvía ese problema en 15, 20, 30 minutos, ahora se tiene que ir a un hospital a esperar largas colas y a generar un atasco hospitalario con emergencias que eran de tratamiento claro en atención primaria.
Y mientras, según los socialistas, el Cendal está infrautilizado y sin apenas pacientes.
Por cierto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha contestado a estas protestas. Recuerda, Escudero, que los swaps reabrirán por fases y que además va a haber refuerzos, garantiza los refuerzos, así que dice no entender el enfado. Begoña Alarcón.
Madrid mantiene su hoja de ruta en la reorganización de todos los servicios de urgencias, entre ellos la reapertura de los swap por fases. El consejero Enrique Ruiz Escudero acusa al PSOE de utilizar la sanidad políticamente.
Tanto no entiendo esa reunión de los alcaldes socialistas con ese objetivo de agitar al sector sanitario, cosa que me parece de muy poca responsabilidad por parte de ellos. Yo entiendo la desesperación del Partido Socialista con todo lo que ha ocurrido en Andalucía y que las encuestas pues cada día les van peor, pero no se puede utilizar la sanidad para politizar. No solo hablar de los swap, sino hablamos de la reorganización de todos los servicios de urgencia extrahospitalaria, porque no solo los swap, son los SAR, son las unidades de atención domiciliaria, es el CUE del Molar, es la Casa de Socorro de Alcalá.
El consejero también niega el recorte de medios y el cierre de camas hospitalarias este verano.
Se va a reforzar con 6.400 contratos más de cara al verano. Es el verano de la historia del Servicio Madrileño de Salud donde mayor número de camas se mantienen abiertas, porque siempre también hay que contar con las vacaciones de los profesionales que tienen derecho porque se lo han ganado a pulso. Y, lógicamente, ahora vamos a mantener casi el 88% de las camas activas.
Y Madrid se suma al manifiesto de atención primaria enviado al Ministerio de Sanidad.
Todavía en lo sanitario tenemos que seguir hablando del coronavirus porque la situación está empeorando. Lo contaba el otro día aquí en El Enfoque Juan José Badiola. Y más contagios, son más leves, pero no por ello debemos bajar la guardia. También se ha pronunciado sobre ello Escudero, Luis Mínguez.
Serios indicios de que la actual oleada de contagios de COVID estaría ya atenuándose. En los últimos días están bajando las llamadas al SAMUR y las visitas a urgencias en nuestra región, pero sobre todo la incidencia más reciente disminuye a buen ritmo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y la buena noticia es que ya llevamos 5 días continuos bajando en la de 7, que ya estamos rondando los 800 casos. Además, cuando la incidencia acumulada 7 es menos de la mitad de la de 14, eso indica que la tendencia ya empieza a tomar descenso.
El microbiólogo de la Universidad Complutense, Víctor Jiménez, también confía en que estemos ya bajando la curva de contagios, aunque solo sea por saturación.
Ahora estamos en lo máximo del pico de esta variante BA5. Es probable que comience a remitir porque nos estamos contagiando todos y entonces, bueno, estamos generando inmunidad frente a ella. Pero no sabemos si otras variantes pues al final desplazarán a esta y volveremos a empezar.
Ojo, advierten no obstante los especialistas con lo que pueda derivarse de las celebraciones del Orgullo y del Festival Mad Cool.
7:27, El Enfoque, Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú.
El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la
gatilla.
Esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Seguimos con el repaso de la actualidad de este jueves 7 de julio. Seguimos en Madrid porque ya están aquí los primeros alumnos del Erasmus Agrario, creado por el gobierno regional dentro del Plan Terra para apoyar al sector primario. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
En junio, 6 madrileños viajaron a Umbría, en Italia, para conocer sus prácticas agrarias. Esta semana, 5 estudiantes de Italia y 1 de Portugal conocen lo que el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural realiza para reducir el consumo de agua, controlar la erosión y producir cultivos enológicos. Es el Erasmus Agrario. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, explica los objetivos.
Ampliar los conocimientos, mejorar su competitividad y conocer las buenas prácticas respecto de cultivos pues muy singulares, ¿no?, en la Comunidad de Madrid.
En marcha desde hace 2 años y medio y con la idea de que la investigación llegue al agricultor. Mónica Álvaro, portavoz de UPA.
Les han contado técnicas de manejo adaptadas a la idiosincrasia de la agricultura en Madrid, bajo recursos hídricos, inviernos fríos y veranos calientes, cómo adaptar sus cultivos a la realidad que tenemos.
Francesco regresa a su país con planes renovados.
Lo que a mí me ha gustado en Imidra también es el tema del asesoramiento agrícola. Eso no lo hay en Portugal. Se ha perdido. Eso se llamaba extensión rural.
Este Erasmus también pretende que el campo sea atractivo para los jóvenes.
Les contamos a esta hora algunos asuntos de la región, más allá de lo que sucede en Madrid capital. Para empezar, en Aranjuez, donde seguimos pendientes del incendio que afecta a una zona de ese municipio y que, pese a parecer controlado en un primer momento, ayer se avivó por el tiempo. Conocemos la última hora. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. Tras el rebrote de ayer, que ya está bajo control, los bomberos de la Comunidad de Madrid están siendo muy cautos con el incendio de Aranjuez. El jefe del operativo, Raúl García, señala cuáles están siendo los pasos a seguir en el día de hoy, siempre con la vista puesta en el viento.
Asegurar el perímetro, refrescar focos secundarios y estar en prevención por la posible propagación fruto del viento del noreste, que va a estar durante todo el día permanente en esta zona sur de la Comunidad de Madrid.
La mayor preocupación ahora está en los daños que haya podido sufrir la Reserva Natural del Mar de Ontígola. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, se han pasado esta mañana por el puesto de mando.
Ahora está la Consejería de Medio Ambiente evaluando y haciendo un trabajo que durará su tiempo para ver cuál es la afectación a la zona de la Reserva Natural, que es lo más importante en este momento.
Primariamente pensábamos que la afectación había sido muy superior a la que estimamos ahora que ha podido ser, pero estamos en la expectativa de ese informe definitivo.
El incendio de Aranjuez, el más grande que ha sufrido la comunidad este año, ha quemado 284 hectáreas de bosque y matorral. No ha afectado a ninguna persona y los daños materiales son muy escasos.
El Pleno de Fuenlabrada aprueba 2 mociones encaminadas a exigir a la comunidad que se adelanten las obras de ampliación del colegio Yvonne Blake para que realmente estén listas para el año 2023, para el curso 2023-2024. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Han salido adelante 2 de las 4 mociones relacionadas con el mismo asunto que se han presentado en la sesión celebrada este jueves. Entre las propuestas aprobadas, la de Ciudadanos, que reclama que se incluya en los presupuestos regionales de 2023 una partida para la inmediata finalización de la infraestructura de primaria. Portavoz Patricia de Frutos.
Para que al menos en el curso 2023-2024 se pueda dar y tener una educación decente, digna y con unos mínimos de calidad, sin relegar a los alumnos en barracones, sin aulas improvisadas improvisadas en comedores o en zonas delimitadas por colchonetas, ni condenar al nomadismo a niños que carecen de un lugar de referencia para la enseñanza en su propio barrio.
Además de la de Ciudadanos, también se ha aprobado la del Partido Socialista y Unidas Podemos, que entre otras cuestiones pide a la Comunidad de Madrid reconocer el daño producido al alumnado, las familias y los docentes, por lo que entienden es una decisión errónea el construir por fases. Pero hay más puntos en la moción. PSOE y Isidoro Ortega.
Apoyar la iniciativa del alcalde de Fuenlabrada de prestarle el dinero necesario para financiar el adelanto de las obras del colegio para que esté completado y disponible en septiembre de 2023.
También el Pleno ha exigido que el Gobierno regional inicie los trámites para la construcción de un tercer colegio en el barrio.
En Alcobendas, la policía activa un plan especial de seguridad en vacaciones que va a implicar una mayor presencia policial como elemento clave de la protección a los ciudadanos. Patricia Cristóbal.
Sí, la policía local de Alcobendas quiere que las vacaciones transcurran para todos sin incidentes y por ello ha activado un plan especial de seguridad estival que como pilar principal propone una mayor presencia policial, sobre todo para evitar los delitos contra el patrimonio, es decir, los robos en las viviendas que suelen tener repuntes en verano. Antonio Pardo es el jefe de la policía local.
El objetivo que tiene básicamente es prevenir los delitos contra el patrimonio, porque cuando los vecinos salen a sus lugares de vacaciones se incrementa los índices de delitos, sobre todo de robos en vivienda.
Otro de los objetivos de la policía de Alcobendas es aumentar el patrullaje para hacer crecer la sensación subjetiva de seguridad entre los vecinos y, por qué no, evitar posibles actos vandálicos. Para ello se va a trabajar sobre todo en las zonas más calientes de la ciudad.
Sobre todo incrementar la presencia policial efectiva y el patrullaje en las zonas que denominamos de riesgo, también donde hay muchas personas y allí donde los datos de criminalidad nos indica que, por ejemplo, se ha producido más hurtos.
Este programa especial se va a mantener activo hasta el 4 de septiembre y hasta entonces se incluirá también un plan especial contra los botellones. El objetivo es que los menores no se descontrolen en verano y se evite que consuman alcohol en parques y espacios públicos, especialmente los fines de semana.
Y fuera de Madrid nos vamos hasta Pamplona. Hoy es el día grande de esa ciudad, es el día grande de Navarra. 7 de julio, San Fermín, han comenzado los encierros, primero de ellos sin heridos graves, sin heridos por asta de toro, encierro multitudinario, y es que había muchas ganas, porque 3 años después los toros vuelven a hacer el habitual recorrido que les lleva desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. Julio César Cobos, cuéntanos.
Es una de San Fermín, su santo patrón, su centurionia, el cerro de los hoy.
Ha sido un primer encierro rápido. Los 6 toros de la ganadería Núñez del Cubillo han volado en 2 minutos y 35 segundos, pero sin dejar ningún ingreso grave hospitalario. Solo 5 contusionados, de ellos 2 personas mayores. No ha habido heridos por asta, pero sí momentos de gran tensión, como el vivido a la entrada de la plaza, donde se formó un buen tapón. En el primer tramo, en Santo Domingo, el encierro transcurrió con limpieza y con algún toro barriendo hacia la izquierda. En la curva de estafeta, la manada chocó contra el vallado, pero ningún asado cayó al suelo. Las mejores carreras, sin duda, se han visto en la calle estafeta. En ese tramo ha habido caídas y los nervios afloraron cuando los toros entraron en el callejón final.
Por cierto, poco después, a mediodía, durante la tradicional procesión del Santo de San Fermín, han resultado agredidos 3 policías cuando un grupo de radicales ha intentado agredir al alcalde y al resto de la corporación municipal. Radicales de la izquierda abertzale, según informa el propio ayuntamiento. Un borrón, otro más en unas fiestas en las que, por desgracia, siempre hay alguien con ganas de dar la nota. Enseguida van a escuchar a mi compañero Manolo Calderón con la agenda cultural, precisamente sobre cultura, sobre cine. Sepan que acaban de informarnos de que ha fallecido James Caan. Lo recordarán todos ustedes por el papel que hizo interpretando a Sonny Corleone en una de las películas más icónicas de la historia, en El Padrino. Lo dicho, enseguida llega el deporte con Nacho Aranda. Antes, la agenda cultural de la mano, como siempre, de Manolo Calderón.
Comenzamos la agenda con los cines de verano. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, a partir de las 10:15 en la Sala 1, proyectan X, de Ty West. En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se propone hacer una película porno en un pueblo tejano. Allí no son muy bien recibidos.
Mi mujer Pearl está aquí al lado, así que os agradecería un poco de discreción.
No tienen idea de lo que hacemos, ¿verdad?
Es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso.
En la sala 2, Sonic 2, la película, una cinta que combina ficción y personajes reales con Sonic, que se muere por demostrar que es un auténtico héroe.
¡Bienvenidos a la nueva normalidad!
¿A qué
llegado el momento de que seas un héroe.
Es mal momento para confesarlo, pero no tengo ningún plan.
A las 10 de la noche, en Cibeles de Cine, Drive My Car, del japonés Ryusuke Hamaguchi, un director de teatro monta Tio Vania en un festival de Hiroshima. Allí conoce a una joven que le asignan como chofer.
¿Por qué viniste a Hiroshima?
Porque nuestra casa quedó destruida tras un corrimiento de tierras y mi madre murió porque quedó atrapada dentro.
En la sala Berlanga, desde las 9, Nosotros no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll, una comedia sobre la amistad.
¿Y a qué se debe tantas ganas de juntarnos a todos y hacer una paella, Blanca?
Que dejo Londres y me vengo al pueblo.
Blanca, por favor, pero si los abrigos son como el líquido amniótico, te nutren, flotas, estás a gustísimo.
El espacio cultural Serrería Belga acoge desde mañana y hasta el 28 de agosto Robotizat, experimentos de moda italiana. Una exposición que analiza la influencia de los robots en la moda italiana, tomando como referencia el traje espacial del astronauta Neil Armstrong. Además, se expone por primera vez una de las más importantes colecciones de robots originales en metal, del coleccionista italiano Roberto Pesucci. En Nave 73 se organiza Classic Off, décima edición de este certamen de teatro experimental que fusiona obras clásicas con nuevos estilos teatrales y lenguajes artísticos para hacer un teatro de búsqueda asequible, cercano y diferente. Hoy, mañana y pasado, desde las 8 de la tarde, Bizarras, por el colectivo Trance, tres jóvenes amigas se verán envueltas entre amoríos, roneos y el valor de la amistad.
En fin, enredos de ayer y de hoy que siempre por amor vuelven a pasar. Que lo que hoy os traemos, seguro que en muchas de vuestras casas se da. Vamos, que esto pasa todo el rato.
En el Teatro La Grada, del 8 al 10, Insolación, obra de Emilia Pardo Bazán, que reflexiona sobre las decisiones que toman las mujeres hace un siglo y en la actualidad, por la compañía Desde el Tejado Teatro. Mañana y pasado, en el Teatro Quique San Francisco, Las Amazonas, una versión cómico-musical de la obra de Antonio de Solís, por la compañía Ebogía.
Que les cortaban un pecho del diestro lado y con suerte la hacen tomar el acero. Y el grito que muera el hombre era su mayor gorjeo. Y que esto no te asombre. Verás lo que viene luego.
En las noches del botánico Chucho Valdés, Paquito de Rivera y Elian Elías, a la que escuchamos versionando a Tito Puente. Y también están Imagine Dragons, The Killers y Deftones en el Mad Cool. Se lo pasen bien. People see you coming by. It's a hit of paradise. Side to side your body sways. Round and round.